RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hay preocupación en el municipio de Tibú, en la vereda Galán, en donde la comunidad denuncia la incursión militar venezolana. Como si fuera poco, enfrentan problemas de orden público por presencia de guerrilla o ACRIN, y ahora denuncia por presencia de autoridades del vecino país. El gobierno departamental se ha pronunciado y solicita a la Cancillería una investigación pertinente para evitar que se sigan presentando de nuevo estos inconvenientes. Recordemos que este año sería la tercera incursión de la Guardia venezolana en territorio colombiano, tanto en Puerto Santander como en zonas rurales de otros municipios, que tiene que ver con Cúcuta y ahora con el municipio de Tibú. Y en otras noticias importantes, el sector palmicultor expresa las dificultades que afrontan por culpa de la sequía. Manifiesta que, como si fuera poco, los inconvenientes en materia de seguridad, y también se refieren a la respuesta del gobierno nacional en torno a la construcción del nuevo puente que se requiera para agilizar el paso entre Cúcuta y el Zulia. Expresa que no está de acuerdo que el gobierno diga que no hay recursos y que en estos momentos diga que si hay peaje, sí se construye el puente. En otras noticias importantes, hay que resaltar igualmente que se presentan dificultades en la zona del Catatumbo por algunos docentes, quienes indican que han recibido amenazas y la única salida sería una reubicación fuera de Norte de Santander. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 31 minutos. Estos son nuestros titulares.
La Asamblea del Departamento sesiona hoy en Ocaña con el objetivo de conocer las necesidades de los habitantes de la provincia. Por segundo año consecutivo, miembros del órgano colegiado de administración y decisión OCAT Región dieron el voto de confianza para que Norte de Santander lidere nuevamente hasta abril del 2017 la presidencia y la secretaría técnica de este órgano colegiado. En sus 46 años de servicio a la ciudadanía, el Colegio INEM en Cúcuta se mantiene vigente en diversas modalidades académicas. Madres comunitarias del departamento ven con buenos ojos los acercamientos propuestos por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Empresarios del calzado en Norte de Santander entregan un balance de ventas de más de 20 mil millones de pesos durante el último Leaders Trade. Sindicato de militares retirados en la región exigen al gobierno nacional el mejoramiento de sus mesadas, o de lo contrario, saldrán a protestas en las próximas semanas. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y una nueva incursión militar venezolana se registró en el municipio de Tibú. Según la comunidad, aeronaves venezolanas ingresaron a su territorio directamente en la vereda Galán y expresan también que atentaron contra la comunidad, la incineración de una vivienda y en donde se espera el pronunciamiento de la misma Cancillería. El secretario de Gobierno del departamento, Yebrail Haddad, así lo confirma a RCN.
Indignados y absolutamente aterrados en el gobierno departamental de una situación como esta. El ejército de Colombia nos confirma que en la tarde del día ayer, presuntamente hombres de la Guardia venezolana incursionaron en la vereda Galán, jurisdicción del municipio de Tibú, violentamente salir de su casa e incendiaron su casa, según se nos da a nosotros información. Esta es una situación que no podemos tolerar, que ha pasado de castaño oscuro en el departamento, y hacemos dos llamados fundamentales. Un primer llamado al gobierno nacional para que la Cancillería se pronuncie a través de una nota de protesta y además haga las investigaciones del caso y tome las medidas diplomáticas que corresponden. Pero además que el gobierno nacional refuerce nuestra frontera con Venezuela. Un segundo llamado es al gobierno venezolano. Si este tipo de abusos y desmanes efectivamente se comprueban y suceden, como se dice, por parte de miembros de la Guardia venezolana, pues debe tomar el gobierno venezolano correspondiente correctivos inmediatos y sanciones ejemplares.
Es el secretario de Gobierno del departamento, Jebrail Adar, refiriéndose a la incursión militar venezolana que se registró en las últimas horas en zona rural del municipio de Tibú.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 35 minutos, y debido a las lluvias que se han presentado en los últimos días, la comunidad empieza a dar algunas denuncias de la situación que se presenta en sus diferentes sectores. En este caso estamos hablando del barrio Palmeras Parte Baja, que quedó incomunicado con el sector de Belisario debido a la caída de un puente producto de las lluvias que se presentaron en los últimos días. El señor Luis Roja es habitante del sector y dijo que no solamente quedaron incomunicados estos dos barrios, sino que aproximadamente 8 barrios más podrían verse perjudicados con esta situación. Se cayó el puente y en este momento la comunidad decidió pues bloquearlo totalmente para evitar una tragedia. Esta vía en algunos momentos servía como comunicación hacia el centro de la ciudad.
Estamos hablando del puente que comunica desde Palmeras Parte Baja hacia Belisario. Resulta que tocó que bloquearlo, se tapó. Ayer se dieron a la tarea unos amigos y dirigentes políticos ahí de taparlo, porque resulta que el puente se nos cayó prácticamente con los aguaceros, el señor periodista.
¿Es un peligro que quede y de pronto se genere una emergencia allí?
Claro, porque por allí quedó un correo de tráfico muy influyente, porque resulta que cubre lo que es prácticamente hasta el centro, porque por ahí se vienen vehículos buscando la vía al centro y tiene necesidad la gente de Antonia Santos, Belisario, Palmeras, todos los sectores de ese sector, y ese puente totalmente se quedó incomunicado.
Y la solicitud es a la administración municipal a ver qué se puede realizar para el reforzamiento nuevamente del puente.
Ya es que tuvieron allá algunos de la administración mirando el dichoso puente, porque nosotros venimos hace 2 años molestando por ese puente. Desafortunadamente tenemos el problema también tan grande que no tenemos ni junta de acción comunal nosotros en ese sector, gracias a unos amigos de ahí de Belisario que nos acompañan en todas las vueltas.
¿Cuántos barrios incomunicados entonces?
Pues ahí son prácticamente un total de unos 8 o 10 barrios, porque por ahí transita para el centro también, por ese puente, mano.
Es el señor Luis Rojas, habitante del sector del barrio Palmeras Parte Baja en la ciudad de La Juanatalaya. 8 barrios en este momento están incomunicados. El llamado es para que la administración municipal visite este lugar, la gente de seguridad ciudadana, la gente de planeación, atención de riesgos y desastres, porque infortunadamente este puente era utilizado por más de 8 barrios para comunicarse con el centro de la ciudad. Es una vía alterna que tienen los habitantes del sector de Belisario, Palmeras, Antonia Santos, entre otros barrios ubicados en la ciudad de La Juanatalaya.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 39 minutos, el sector palmicultor ha señalado que la sequía lamentablemente ha originado dificultades, no ha salido la producción como se esperaba en lo que ha transcurrido el presente año. El representante de este gremio en Norte de Santander así lo confirma a RCN Noticias.
Nosotros no nos ha ido bien porque es que la sequía fue muy dura. Es decir, de diciembre al 31 de marzo no nos llovieron 100 milímetros. Mientras necesitábamos 600, nos llovió 100. Es decir, es una escasez de agua muy importante. Es más, en los nos han caído en algunos cultivos 150 milímetros en lo que va de abril y todavía tenemos estrés hídrico. Es decir, nuestra afectación por la sequía es importante. Se ha empezado a salir, no hay fruta en las plantas a causa de la sequía, y eso tiene una afectación en 2 años más. Es decir, que esta sequía para nosotros es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que el 2014 también fue muy seco. Nosotros tenemos unas afectaciones de 2 años, cuando la mata 2 años antes se afecta en la producción de 2 años después. Es decir, eso como cualquier ser vivo, todas las cosas lo afectan. Y el agua pues es vital, ¿no? El agua.
¿Hablando de pérdidas al disminuirse esta producción, pérdidas de cuánto aproximadamente?
No, yo no puedo hablar de pérdidas porque podemos recuperarlas en el segundo semestre, ¿no, verdad? Pero sí es una afectación importante. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos el ciclo alto de nosotros, el 21, es el segundo semestre. pero esas flores femeninas que no se han salido van a estar más tarde, es decir, los meses de nosotros eran julio y agosto y se necesitan 6 meses antes salgan y no han salido. Entonces creo que se nos va a postergar. Para hablar de pérdidas, no se puede hablar sino cuando sucede, ¿no verdad?
Es el doctor Rodrigo Lara, quien es el representante del Gremio Palmicultor de Norte de Santander, refiriéndose a las dificultades que vienen afrontando por culpa de la sequía.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 41 minutos, y madres comunitarias siguen en paro en Norte de Santander y en otras regiones del territorio colombiano. Aseguran que ellas seguirán en un cese de actividades hasta que no exista un diálogo directo con directivas del bienestar familiar.
Olga Lucía, pues en Norte de Santander al parecer es uno de los departamentos donde más fuerte se está sintiendo la parálisis de las madres comunitarias. RCN Radio durante toda esta semana le ha hecho seguimiento a los avances que ellas han obtenido con esta parálisis que decidieron iniciar el pasado lunes. RCN Radio habló nuevamente con la representante del sindicato en Norte de Santander. Ellas decidieron a nivel nacional que solo una delegada va a entregar declaraciones con respecto a las situaciones que se vienen adelantando diariamente. Hoy coge fuerza el tema de una posible marcha en la ciudad de Cúcuta, teniendo en cuenta, como les decía al inicio, que es donde más concentración hay o de los departamentos donde más están participando. 2.500 mujeres están volcadas a las calles en todos los municipios del departamento, pidiéndole al gobierno nacional que revise las medidas que se están tomando en el tema laboral y en la minuta de alimentación para los jóvenes. María Cecilia Gutiérrez habló con RCN Radio sobre las felicitaciones que también han recibido por parte del sindicato a nivel nacional.
De verdad que estamos muy contentas en el sondeo y en el monitoreo que ha hecho el mismo instituto cuando salen a vigilarnos acá, porque acá salen y nos vigilan, nos toman fotos, nos hacen video los funcionarios. El departamento de Norte Santander es uno de los más fuertes a nivel nacional en el paro que se convocó con las madres comunitarias. Estamos muy contentas, felicitamos y agradecemos a las compañeras que hoy nos acompañan acá.
¿En los otros municipios que al principio también se inició la protesta sigue?
Sí, señor, sigue con fuerza. De verdad que las compañeras de Ocaña, la compañera Carmen Ballesteros, que lidera Ocaña, me da siempre un parte de que están las madres afuera, que las madres están pendientes, que han recibido de pronto intimidaciones por parte de los funcionarios, pero no han sido lo suficientemente fuertes para desmotivar a las madres a que salgan a protestar.
A nivel nacional, ¿qué indicaciones han recibido ustedes del sindicato?
El sindicato nos ha, esta mañana en conversación con nuestra presidenta Blanca Albarracín, me dice que tenemos que estar en pie de lucha y más fuertes y más unidas que nunca. Ayer en la tarde lo recibieron 5 senadores de la República, están haciendo estudio al pliego de peticiones. Ayer ya Cristina Plaza se sentó con ellos a oír esas peticiones, pero pues ella todavía no se ha pronunciado al respecto.
Doña María Cecilia, ¿qué sigue acá con respecto al paro? ¿Van a estar ustedes acá? ¿Siguen cocinando ustedes para todas?
Sí, señor, aquí seguimos asentadas frente a la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si nos dan la directriz de hacer alguna marcha, la haremos y les contaremos a ustedes hacia dónde ya haremos esa marcha. Hasta el momento las indicaciones es que estemos acá en pie de lucha, ejerciendo presión, porque con esta presión es que nosotras vamos a lograr sentar los funcionarios y al gobierno nacional.
Es la señora María Cecilia Gutiérrez, la representante del Sindicato de Madres Comunitarias. Igualmente, en conversación con RCN Radio, más adelante ampliaremos esta información porque ellas desmienten las declaraciones que en los últimos días ha entregado Cristina Plazas con respecto a que no había sido llamada para tener una mesa de negociación. Dijeron las representantes en Norte de Santander que desde el año anterior se le están enviando diferentes llamados de atención, diferentes oficios a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque en Norte de Santander la situación es precaria. Las madres de familia, debido al costo de vida que ha subido tanto en la capital norte santandereana, no pueden mantener un día más los hogares con el dinero que está entregando el bienestar familiar para atender a cada uno de los niños, que en este caso es 2.514 pesos diariamente por cada menor de edad.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 45 minutos, y hoy se reunieron representantes de distintos gremios de la región, jóvenes universitarios, especialmente quienes dieron a conocer propuestas. El tema importante es la innovación. Hoy se busca precisamente firmar un pacto de transparencia e innovación, y de esa forma llevarlo al desarrollo, proyectos que se requieren en Norte de Santander. La jefe de competitividad de la Cámara de Comercio de Cúcuta así lo confirma a RCN.
Estamos en un evento en el marco de Pactos por la Innovación. Pactos por la Innovación es una gran apuesta que hace el gobierno nacional en las ciudades más importantes del país. Nosotros fuimos pioneras firmantes de este Pacto por la Innovación. Se firmó con Colciencias el año pasado en el mes de agosto, de la mano con Ruta N, quien es el aliado fundamental para que toda la estrategia de pacto se desarrolle en el país. Nosotros hemos venido trabajando en innovación desde hace 4 años con Alianzas por la Innovación, con Confecámara y las diferentes cámaras de comercio del país, y ese es un proceso que hemos venido haciendo paso a paso, pero que hoy por hoy, como usted lo dice, mucha gente ya está hablando de innovación, ya está la cultura de la innovación casi que intrínseca dentro de la población, y más dentro de la población juvenil, y eso nos agrada de sobremanera, tanto a la Cámara de Comercio como a todos los entes cooperantes como el área metropolitana de Cúcuta, la alcaldía y la gobernación.
¿Hay propuestas, proyectos de los jóvenes en este encuentro?
Pactos por la Innovación tiene una plataforma interactiva para poder registrar cada una de las unidades productivas dentro de un gran sistema a nivel país. En esta plataforma, que nos ofrece una herramienta poderosa para poder saber cómo estamos al interior de cada una de las unidades productivas o de los negocios o de las empresas en el tema de innovación. Ahí podemos detectar por medio de ese autodiagnóstico qué nos falta para nosotros llegar a ser más innovadores. Pero estamos convencidos que la innovación no es excluyente, que la innovación es un proceso dinámico, que la innovación es cuestión de actitud y que no depende del tamaño de la empresa, ni siquiera de las empresas, porque estamos hablando hoy por hoy de innovación social, de innovación urbana.
Es la gerente de competitividad de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cúcuta, que manifiesta que es una plataforma que permite conocer cómo está la región, la compara con otras zonas del territorio colombiano en materia de tecnología y de esta forma aplicar otras medidas que se requieren urgentemente en esta zona de frontera.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 49 minutos, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una campaña en contra de la intolerancia en sectores en donde se entregaron viviendas de interés social.
Olga Lucía, se está hablando específicamente del sector de El Rodeo, de Cormoranes y otras urbanizaciones donde se entregaron viviendas de interés social, vivienda gratuita para las personas que fueron víctimas de la ola invernal el pasado 2010 y 2011. Pues infortunadamente allí en este sector la comunidad ha venido denunciando que se ha incrementado el número de atracos, que se ha incrementado el número de problemáticas entre los mismos vecinos del sector y que definitivamente necesitan que la misma alcaldía tome medidas y se empiece a bajar estos índices. Mauricio Franco dijo que a partir de este momento la oficina es de la mano con las juntas de acción comunal para encontrar salidas a estas problemáticas. Reconoce que el desempleo y la inseguridad son las dos situaciones que más aquejan a esta comunidad.
Estamos mirando todos los diferentes aspectos para mejorar la convivencia de toda esta población que está en estos sectores de vivienda como San Fernando del Rodeo, como El Rodeo, como Estoraques, como Cormoranes, y todo lo que pretendemos hacer es una mesa interinstitucional donde todos vamos a trabajar de una manera unida como equipo para llegar allá con soluciones para ayudar y sobre todo buscar una convivencia en todos estos sectores de la ciudad para que de allí ellos puedan vivir como viven las personas en una ciudad donde no tengan problemas de nada, y a ver en qué les podemos colaborar con la oferta institucional que existe de las diferentes dependencias del orden nacional, así como del orden municipal. El tema de seguridad, el tema de desempleo y sobre todo un tema muy, muy fuerte con un poco de dependencias de la alcaldía, como usted ve que son la gran mayoría, para tratar unos temas en concreto, pero de la mesa ya hacen parte muchas otras entidades como son el ICBF, está también la personería y otras entidades, que el SENA también, que tienen mucho que aportar en esto y que vamos también poco a poco a ir vinculando para ver cómo apoyamos a toda esta población para que tenga una, como lo dije al principio, una feliz convivencia en estas ciudadelas.
es Mauricio Franco, quien es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital norte santandereana. El primer trabajo se inicia con los habitantes de este sector por el anillo occidental de la ciudad de Cúcuta, pero al parecer también va a empezar a llevarse a diferentes sectores de la capital norte santandereana para evitar la intolerancia y evitar también que personas se vean afectadas con esta situación debido a que se han presentado muchas riñas y en algunos de los casos hasta muertes por problemas entre vecinos.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 52 minutos, y la Asamblea del Departamento se fue a sesionar hacia Ocaña. El objetivo es tener contacto directo con los líderes comunales, con los alcaldes de los diferentes municipios de la provincia, conocer la problemática económica y social que se registra allí. El diputado Wilmer Guerrero así lo confirma a RCN.
Realmente son los líderes de los municipios y de las comunidades que son los concejales. Por eso iniciamos esta tarea en el día de hoy en Ocaña, donde nos estaremos reuniendo con las mesas directivas de los diferentes consejos municipales de la provincia de Ocaña. Arrancamos hoy acá, próximo martes vamos a estar en Salazar, próximo jueves estaremos en Chinácota, próximo martes 19 estaremos en Pamplona y jueves 21 terminaremos en Cúcuta en doble jornada, en la mañana con la provincia de Tibú, y en horas de la tarde con la provincia, con zona metropolitana, Cúcuta, Villarrosario y Los Patios. Los municipios queden incluidos de manera real en un plan de desarrollo departamental, que realmente todas las provincias, de todos los municipios sientan que sus necesidades serán tenidas en cuenta por este plan de desarrollo del gobernador William Villamizar. Y queremos que nada importante se nos vaya a quedar por fuera. Por eso, el gobernador ha venido socializando este plan de desarrollo con las diferentes comunidades. La inversión que se haga en esta provincia sea mucho mayor, a sabiendas de que de los 40 municipios, 5 municipios de la provincia de Ocaña ocupan los últimos lugares en inversión, en desarrollo, en cifras preocupantes de violencia, cifras de muerte de niños recién nacidos, de jóvenes en desnutrición, de jóvenes que no han terminado su bachillerato. Creemos que la brecha en este momento está muy grande y le estamos apostando a eso, a tratar de cerrar las brechas.
Es el diputado Wilmer Guerrero refiriéndose a las reuniones que sostendrán en distintos municipios del departamento, en donde la asamblea sale de la ciudad de Cúcuta para tener mayor contacto con los líderes, con los alcaldes, pero en especial con la ciudadanía, conocer la realidad, pero no solamente conocer la realidad, sino ejecutar las soluciones que requiere, especialmente la provincia de Ocaña, donde han expresado muchas dificultades en los últimos días en materia de seguridad.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Los empresarios del calzado en Norte de Santander calificaron la quinta versión de la plataforma de negocios Leader Threads Co. como todo un éxito. La manufactura y el cuero hicieron parte de este evento que se realizó con el respaldo de la alcaldía municipal, que aportó cerca de 200 millones de pesos para su puesta en marcha. Lady Bermúdez, directora del Banco del Progreso, manifestó que la plataforma de negocios dejó excelentes resultados. Se vendieron 850 mil pares de zapatos por un monto de 20 mil millones de pesos, generando 2.364 empleos por medio de 134 empresas cucuteñas que participaron. Mónica Díaz Barbosa, directora de la Corporación de Industriales del Calzado y Similares de Norte de Santander, Corpo Incal, puntualizó que el apoyo por parte de la administración municipal ha sido fundamental para la realización de este evento, porque les permitió a los empresarios del calzado, el cuero y la manufactura proyectarse y ampliar su mercado comercial a nivel nacional e internacional, lo que sin duda se vio reflejado en el incremento de sus ventas y en la reactivación del sector económico en la ciudad. RCN Noticias. La policía de Norte de Santander inmovilizó en Pamplona un vehículo en donde hallaron 2.000 kilos de pescado bagre, avaluados en 24 millones de pesos, que según las investigaciones serían comercializados en tiendas de barrios y minimercados de Bucaramanga en Santander. El vehículo inmovilizado cumplía la ruta Arauca-Bucaramanga y pertenece a una reconocida empresa que frecuentemente transporta sustancias, materias primas o materiales que, según la clasificación del Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas, representan riesgos para la salud de los ciudadanos, la seguridad y el medio ambiente.
¿Dónde están las noticias? Está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues ganó el Cúcuta Deportivo el día anterior. Mucha gente dice que ganó en la Copa Águila y que lo que realmente interesa de manera fundamental es ganar en el torneo, ya que este campeonato es el que da la oportunidad de regresar o de luchar por un ascenso a la primera división del fútbol colombiano. Pero hay que señalar que la victoria igual sirvió primero para convertirse en nuevo líder del grupo C, en donde el Cúcuta Deportivo llegó a 7 puntos, segundo lugar para Alianza Petrolera con 6, tercero Real Santander con 5 y cuarto lugar prácticamente eliminado Atlético Bucaramanga, que únicamente tiene 2 puntos. De la misma manera, debe fortalecer, dice el profesor Nano Prince, al grupo de jugadores para tratar de buscar una nueva victoria el domingo a las 3 de la tarde cuando enfrentará al Atlético. Este partido ya es por el torneo. Este conjunto vallecaucano ocupa el último lugar en la tabla de posiciones y se espera entonces que el Cúcuta gane en esta oportunidad en el campeonato de la Primera B. Para este juego del próximo domingo, esperamos que reaparezca Roberto Nani, que ayer estuvo en el banco de emergentes, pero no fue tenido en cuenta por el técnico Prince. De igual manera, Leandro Gracián, quien estuvo en la tribuna observando el comportamiento de sus compañeros, pero ya está entrenando con la institución. Algunos jugadores se destacaron en el juego de ayer. Diego Chica, a quien precisamente le preguntamos cómo se siente actuando en esa primera línea de volantes, ya que nosotros lo vemos en una mejor función jugando un poco más adelantado.
Bueno, la verdad el profe siempre me utiliza como el primer pase, soy el que le da de pronto la salida al equipo, deja a mi otro compañero, que es el otro volante 5, un poco más anclado, a mí me da un poco más la salida. Por momentos me dice que no salga más, que ya el 4-2, que cerremos ahí. Son decisiones técnicas, hay que respetar, pero mientras me dé la oportunidad de jugar, tengo que jugar bien al fútbol.
Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.